Pueden abrir sus Biblias a la primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Timoteo. Y hoy vamos a hablar de la doctrina y la edificación. Capítulo 1, primera Timoteo, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Usted recuerda, hermanos, hemos visto que esta epístola la he dividido en diferentes encargos que Pablo dio a Timoteo, y aquí es la primera. Los primeros 11 versículos tienen que ver con el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la doctrina. Y el apóstol sabía que si las enseñanzas falsas seguían sin impedimento en las iglesias, eso resultaría en desorden y también división en la iglesia del Señor. Nunca, hermanos, ya voy a decirle ahorita para que sepa por dónde va el mensaje hoy. No menosprecia doctrina. No seamos negligentes con la doctrina. La doctrina es mucho más importante de lo que nosotros podemos aún imaginar. Por eso la Biblia nos da mucha luz tocante a este tema, lo que es la doctrina. La doctrina quiere decir enseñanza. Hay muchas, muchas. La verdad, déjenme decirles, la gran mayoría de las iglesias hoy no pone mucho énfasis en doctrina. Así está la situación, como está. Y yo atrevo a decirles que el problema en nuestro país, y hay mucho problema, tiene que ver, es indirectamente o directamente, un resultado de iglesias que no predican doctrina. Y con el tiempo, las iglesias están produciendo, en vez de hijos en la fe, en vez de producir una nueva generación de creyentes con vida, están produciendo huérfanos, abortos, gente que están saliendo sin número cada año de nuestras iglesias evangélicas yendo al mundo. Uno de los closets más grandes donde salieron los homosexuales eran de las iglesias. Muchos de ellos crecieron en la iglesia. Hay muchas muchachas embarazadas, 15 años, asistieron a la iglesia. Tiene padres evangélicos. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? No puedo decir que toda la culpa es la iglesia, porque cada uno es responsable por su pecado. Pero la iglesia está perdiendo su sal o su sabor. Está perdiendo su impacto, su influencia en la comunidad. Y más iglesias están cerrando. No sé cuántas por año, pero yo sé que son miles que se están cerrando. Por cada una que se abre, hay muchas que están cerrando. ¿Por qué será? ¿A qué se debe todo eso? Pues yo estoy plenamente convencido que es por la falta de doctrina que se está predicando hoy en día, o que se no está predicando en los púlpitos de nuestras iglesias. Y ese es uno de los problemas. Ahora, vamos a ver en este libro mucho énfasis en eso. Que a veces usted cree, pastor, se está repitiendo. No me estoy repitiendo. La Biblia habla, la palabra doctrina se encuentra 9 veces, y nada más en esa epístola, en 6 capítulos. Pero vemos aquí entonces, Pablo buscaba, siempre buscaba la confirmación, se encuentra esa palabra en la Biblia, que es reafirmación o el fortalecer, podemos decir, confirmación en la fe de los hermanos. Yo quiero mostrarles algo, vamos a leer primero versículos 3 y 4, después vamos a ir a Hechos, pero primero vamos a 1 Timoteo, donde estamos, capítulo 1. Recuerda lo que dijo aquí, en versículo 13 dice, ¿por qué lo dijo que se quedara en Éfeso? Porque cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es muy importante eso. Ahora vamos a Hechos. ¿Okay? Vamos a Hechos, capítulo 15. Deben de saber que en Hechos capítulo 15 es un punto muy crucial, muy importante en la historia de la iglesia. Es el primer concilio de todos los concilios donde todos los apóstoles, los líderes, los ancianos se reunieron tocando un tema. Se dieron cuenta que los no judíos, los gentiles, también estaban recibiendo a Cristo. Ellos malinterpretaron. Cuando Cristo dijo, ir a todo el mundo y hacer discípulos, pensaron, sí, de los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo. Nunca imaginaron que los gentiles, los griegos, iban a recibir a Cristo. Y eso pasó en Antioquía. Entonces, había algunos que descendieron de Jerusalén enseñando que si tú quieres ser cristiano, tienes que ser judío primero. Los hombres tienen que circuncidarse y las familias tienen que obedecer las leyes prescritas por Moisés. Y después tú puedes creer en Cristo como judío cristiano, pero tú no puedes ser un griego cristiano. Tú no puedes ser, bueno, existían mexicanos, pero mexicano cristiano. Tienes que ser judío y de ahí tú puedes brincar a ser cristiano. Es lo que estaba enseñando. En el capítulo 15 hubo una gran discusión. Entonces, por fin, llegaron a un acuerdo. No, todos pueden recibir a Cristo. Entonces, Pablo quería ir a las iglesias a confirmarlas, a alimentarlas y darles aliento que sí, porque había un gran debate. Y el Espíritu Santo estaba salvando almas que no tenían nada que ver con el judaísmo. Y eso fue la primera ciudad grande, Antioquía. Y vemos aquí entonces que eso es lo que pasó. Y si usted mira capítulo 15, porque es muy importante entender eso. Porque de eso se trata, para que tenga una idea qué tipo de doctrina estaban enseñando cuando él estaba hablando a Timoteo. Mira capítulo 15, de Hechos. Entonces, algunos que venían de Judea, pues era donde estaba Jerusalén, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Para que usted vea. Después del capítulo 15 usted verá. Hermano, un problema con los falsos y las sectas. Voy a dar un ejemplo. Usted nunca ve, por ejemplo, testigos de Jehová donde no hay cristianos. Ellos siempre siguen a las iglesias. ¿Okay? Usted nunca ve, por ejemplo, mormones yendo al lugar donde nunca el evangelio ha sido predicado. Siempre van donde ya hay hermanos para engañarles y confundirles y hacerles la vida imposible. ¿Quiénes son los que van y llevan la palabra donde nunca se ha predicado? Son los cristianos verdaderos. Ya cuando se levanta iglesia, ahora aparecen nuestros hermanos muy chulos y quieren enseñarles otra doctrina. Así es. Entonces, muy importante entender eso. Ahora usted mire entonces en capítulo 15 de Hechos, y usted verá ahora el versículo 32. Dice aquí en versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Acuérdense que Silas acompañó a Pablo y era profeta también. Y estaba consolando a los hermanos porque muchos pensaron, ¿qué vamos a hacer? Dicen que no podemos ser salvos, pero creemos en Cristo. Y Él sí nos salvó. Y era puro. Doctrina falsa puede, hermanos, de veras, causar mucho dolor a una persona. Y hablo por experiencia. Cuando yo recibí a Cristo, y era nuevecito, nunca fui discipulado por nadie, yo me entregué a Cristo en marzo 74 en Virginia. Estaba en la Fuerza Aérea. Me mandaron a Alemania por 2 meses, ahí en agosto del mismo año, 74. Y yo comencé a hablar de Cristo con un mormón, que era un sargento. Comencé a hablar con él de Cristo. Por poquito él me convenció a mí, mostrando versículos que yo tenía que hacer ese, el otro, y comencé a pensar, ¿será que los mormones tienen razón? Pero yo sé que soy salvo, tengo que hacer eso, el otro. Por fin, hermano, primera vez, Espíritu Santo me tocó, me puse a ayunar, me puse a orar, y el Señor me hizo ver, ellos están mal, tú me sigues a mí. No, nadie me estaba, yo no tenía nadie discipular, no tenía pastor, ahí estaba en Alemania, ahí estaba solo, y todos los otros soldados, los creyentes, eran como yo, nuevos en la fe. Pues yo, nadie más a que acudir, nada más fui a mi Señor, en la palabra, ayuné y el Señor me dio. Pero eso sacudió una gran sacudida. Esto me hubo, casi me convenció. Y cuando yo fui, acepté a Cristo, la primera, había una campaña, una iglesia en Virginia. Y no era bautista, no era pentecostés, no era, era adventista del séptimo día. Y yo fui por 9 días, casi el décimo día, pero porque el décimo día te regalan la Biblia, tú dejas tu Biblia, el décimo día puedes llevar tu Biblia, ok, fine. Pero ¿sabe qué? En el noveno día que yo fui, él repartió un folleto a todos. Y ahí había un pastor predicando, aquí en el púlpito. Un rayo del cielo matándole porque predica el domingo en vez de sábado. Eso ya no. Entonces Dios, otra vez, oré, usé, y Dios usó el libro de Gálatas para mostrarme que yo no soy salvo por obras, sino por fe. Ya estaba tomando curso de orientación, el pastor me iba a bautizar, y me dijo, tiene que dejar de tomar café, no puede tomar, eso no tomaba café en aquel entonces, no puede tomar Coca-Cola, oh, eso es un problema, entonces, porque a mí me gusta la soda. Hay cafeína, no puedes tomar drogas, es drogas y eso como que no sonó bien en la clase de preparando, discipulado para ser bautizado. Y no, eso no está bien. Entonces, en mi vida, en el principio de mi vida cristiana, siempre veo sectas y gente con enseñanzas raras y tengo que ser franco, no pertenecía a ninguna, estaba aprendiendo, apenas por fin encontré una iglesia bautista. Un pastor viejito, 80 años, pero me acuerdo, pastor Jeff Coat, y me acuerdo, y predicaba la palabra y yo estaba alimentando. Ah, eso sí está bien. Pero después de un año me di cuenta de algo. Esa iglesia era buena, tenía buena gente, pero yo no estaba creciendo porque el pastor predicaba el evangelio cada domingo. Ya conocía, quería crecer, quería alimento, vianda. So busqué otra iglesia, pero no por nada malo. Es que yo crecí y ya quería más alimento. Pero era una buena iglesia. En mi jornada en la fe, Dios me hizo ver, ¿sabes? Por eso yo aprecio más doctrina y yo trato de enseñarles lo que es bíblico, porque yo sé que siempre, detrás de cualquier piedra, cualquier rincón, hay alguien que les va a enseñar algo contra la Biblia. Créemelo, siempre hay alguien. Entonces, muy importante entender eso. Y Pablo buscaba siempre la confirmación. Por eso Pablo dijo, y usted mira aquí, en 15:36. Estamos en Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar, ¿sí ves? Volvamos, el segundo viaje, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es una cosa hablar de Cristo, pero hay que ayudar a estos nuevos. Es una cosa tener almas nuevas que vienen aquí, pero ustedes tienen que también prestar atención y aprender doctrina. No me escuchas sermones que te hacen, aleluya, gloria a Dios, vas para la casa y vuelve a lo mismo. No, tienes que alimentarte. Y una iglesia, es el deber de la iglesia de enseñar. Y por eso Cristo dijo, no para ser convertos, ir a buscar convertidos. Dijo, ve y hacer, ¿qué? Discípulos. Porque un discípulo aprende de su amo. Si tú eres un cristiano, tú eres un discípulo. Si no estás aprendiendo nada, tal vez ni eres salvo. Por eso no aprendes nada. En serio. Espíritu Santo, Él nos enseña. Entonces vemos aquí ahora, Pablo buscaba siempre, y después usted ve aquí en capítulo 16, capítulo 16, en versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Es decir, que estaban dando la información lo que pasó en el concilio en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran, ¿qué? Confirmadas en la fe. Porque ahora sabían que sí, lo que ellos que era verdad. Que cualquier puede ser salvo. Eso se llama lo básico, soteriología. No lo puse en ahí, yo sé. Pero es soteriología, ese es el estudio de la salvación. Y ellos pudieron ver que sí. Entonces, ¿qué pasó? Se animaron. Y versículo 5. Y aumentaban en número cada día. Buena doctrina anima. Y buena doctrina alimenta. Y una iglesia bien nutrida debe de crecer. Entonces vemos aquí ahora la importancia de la doctrina de edificación. Ahora regresamos entonces a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1. Primero Pablo dijo, dijo aquí a Timoteo, lo que, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia. No estamos seguros cuándo él fue a Macedonia. No creo que era su primer viaje misionero, pero no sabemos si era segunda o tercera vez. Lo que sabemos es que él se fue a Macedonia, y ahí estaba Filipos, esta ciudad de los filipenses, y ahí él dejó Timoteo en Éfeso. Ahora, es muy importante, Éfeso era Asia, Macedonia era Europa. Y cruzaban el agua, ya estaba en Asia, después estaba en Europa. No estaba tan lejos, pero dos continentes diferentes, dos culturas diferentes. Él dijo a Timoteo, quédate en Éfeso. Es muy importante eso ahora. ¿Por qué? Porque vemos aquí que él tenía que permanecer en Éfeso porque Dios, hermanos, vemos aquí, Dios quería a alguien allí que pusiera un alto a esas cosas. Pablo tenía que ir a Macedonia a hacer lo mismo, a ayudar a otros. Pero Pablo tenía ese hijo en la fe, Timoteo. Él confió tanto en él que lo dejó allí en Éfeso. Ahora, es muy importante porque si usted lee la carta a los Efesios, usted ve ciertas cosas. Pero ahorita no hay tiempo, pero quiero que entiendan que muchas veces, hermanos, Dios envía a una persona a un lugar, no nada más para alimentar a las ovejas, pero para poner alto, un alto a las cosas malas que están pasando. Timoteo tenía que estar ahí. No existe pastorado de distancia larga. No existe pastorado de distancia larga. Un hombre no puede ser pastor en Laredo y vivir en San Antonio, por ejemplo. Yo conozco pastores que hacen eso. Viven en una ciudad y van y pastorean a otra. No se puede. Timoteo tiene que convivir con esa gente. Y es muy importante entender eso. Va a haber personas que van a enseñar. Me ha pasado aquí. Me acuerdo una vez. Voy a dar un ejemplo. Años para atrás. No voy a decir quién ni dónde. Pero era aquí en la iglesia. Una hermana estaba enseñando que estaba ok. Estaba bien para jugar la lotería. Y yo no creo en lotería. Usted tal vez creerá, yo no sé, pero yo no creo en lotería. Yo no creo en apostar, ¿ok? Yo no creo. Yo creo que es del diablo eso. Y eso, eso alimenta más el instinto de la carne para querer más. Y es una adicción. Para mí, tomar, fumar, apostar, es todo vicio. Son todas cosas que controla a las personas en vez de la persona controlar. El vicio siempre controla a uno. Y ella estaba enseñando en contra del pastor en aquel entonces, la escuela dominical, a los niños, diciendo que está ok, nada más que orar primero, pero está bien. ¿Cómo que está bien? Después escuché a otra pastora en el radio diciendo que está bien jugar la lotería, pero tienes que ganar. Eso es como tú sabes que es de Dios. ¿What? ¿De dónde sacan esas cosas? Y eso es lo que estaban enseñando en la radio. Y qué coincidencia, ella enseñó eso cuando yo hablé de eso en la radio, cuando yo tenía programa en la radio, hace años que estaba en la radio, por mucho tiempo. Entonces ella, en otra estación, estaba diciendo que estaba bien, sin nombrar nombres. Pero la verdad es, un pastor tiene que saber qué está enseñando la gente. Hay una alabanza, tuve que decir, no quiero que canto, ellos no cantan eso porque ya está fuera de la lista. Hay una cuando levanto mis manos, levanto mi brazo, levanto mi mano, habla todo, levantar la mano y siento eso, siento lo, habla nada de Jesús. Un inconverso puede cantar, levanto mi mano, no habla nada de Cristo. El énfasis es levantar la mano. Yo no quiero ese tipo de alabanza porque no enseña nada a la congregación. Lo que está enseñando es que lo que te da paz es un rito de levantar la mano en vez de ir a Cristo. Por eso también es muy importante, así como un pastor no debe de enseñar doctrinas falsas, un cantante no debe cantar doctrinas falsas. Por eso es muy importante tener a alguien aquí. Por eso Timoteo tuvo que quedarse en Éfeso. Y si usted sabe bien, hermanos, en Jeremías 3:15, es un versículo que he usado mucho, pero es algo para mí, tal vez más que para ustedes. Pero en 3:15 de Jeremías, y él dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Un pastor tiene que ser del Señor. Un pastor tiene que ser del Señor. No porque el hombre quiere predicar o porque la gente, oh, él predica muy bonito. ¿Cuál es el pastor que Dios tiene para tal congregación? Timoteo era el pastor para los efesios en aquel momento. Pero después vemos también el encargo a Timoteo, mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, mire, dice aquí, él no es sugerir, usa táctica, hay que ganar la amistad. Y no, él dijo aquí, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, es el mandar. Esa palabra es una palabra militar, como un general que manda a sus soldados. ¿Okay? Y dice aquí, mandar, que mandases a algunos. Sí, ya no era uno o dos, ya eran algunos, ya se estaba esparciendo. Que no enseñen diferente doctrina. Cuidado con eso. Siempre viene alguien con diferente doctrina. Oh, no, ya eso es muy anticuado. Hay que buscar lo nuevo. Estamos ahora 2016 y pronto 2020. Tenemos que buscar lo que es pertinente para hoy. O deben decir algo. Esa palabra que usan, lo que sea relevante. No hay nada más relevante que la palabra de Dios. Y sabe, déjenme decirles, cuando usted se siente, está llevando el agua en una inundación, y se te fue, se te pescó de sorpresa, y ahí te está llevando el agua, y tú buscas un palo para sostener, pero el palo también se está moviendo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que buscas? Tú buscas una piedra. Tú buscas una rama de un árbol que está bien ahí arraigado. Tú no puedes buscar algo que se está moviendo contigo. ¿Qué tiene que ver que tú buscas un asiento si el asiento no se está yendo contigo? Necesitas algo estable. Cuando hablamos de relevancia hoy en día, muchos están hablando de eso. Busca algo que concuerda con el modernismo. Todo lo que la gente quiere escuchar hoy. No, la palabra es nuestra ancla. El mundo cambia, la gente cambia, las culturas cambian y aún doctrinas cambian, pero la palabra no cambia. Entonces es muy importante asegurarnos de algo seguro y no de algo que se está moviendo. Imagina usted, tú andas muy confiado, oh, agarré ese pedazo de madera, ahí están las cataratas, vas a caer con la madera. Es una seguridad falsa. Y eso es lo que está pasando hoy con mucha gente, quieren ser relevantes. Tiene relevancia. No, tú buscas la palabra de Dios. Y tú puedes ser un bicho raro para el mundo, pero para Dios no, tú eres su hijo amado. Es mejor ser un hijo amado de Dios que un amado del mundo. Y vemos entonces que eso que está pasando, y mandó a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Y siempre enfocamos en esos que enseñan diferentes doctrinas, pero también él dijo a otro grupo aquí, y dijo, mándalos también. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En otras palabras, dice, si un hombre está mal por predicar doctrina falsa, los demás están mal por hacerle caso. Entonces, ¿quién está mal delante de Dios? Los dos. Porque la verdad es, el que da vuelo a alguien para hacer algo mal es un cómplice. Y si tú crees doctrinas falsas, tú eres una cómplice de aquel que está predicando una doctrina falsa. Cuando un hombre dice que con el dinero resuelva todo, mándame dinero y te doy 5 peticiones por $100, quién sabe qué, y tú mandas $100, tú eres culpable delante de Dios como este hombre que está predicando esa mentira. Cuando alguien te dice, mándame $50,000 para la salvación de tu marido, y tú mandas el dinero, estás hipotequeando tu casa, mortgage, ¿sabes? Todo eso. Y tú mandas dinero, tú estás dando vuelo a esta persona. Él está haciendo mercadería de vosotros. Por ejemplo, Walmart tiene muchas tiendas. ¿Pero por qué tiene Walmart muchas tiendas? No hay que usar mucho el coco porque tiene muchos clientes. Cuando no hay clientes, ¿qué hace con la tienda? Se la cierra. Tienes que dar vuelo a Walmart para levantar más tiendas. Y nada contra Walmart. A mí me gusta Walmart. No estoy diciendo. Tienes que dar vuelo a Walmart. La clientela. Pero cuando no hay clientes, el negocio cierra. Pero también, gracias a Dios por estos hombres que saben manejar las cosas, esos ejecutivos que saben planear a dónde van a levantar un Walmart. Y después, trabajamos juntos con el liderazgo de Walmart y nosotros como clientes. Uno sin el otro no sirve. Y es lo mismo con doctrinas falsas. Cuando tú das vuelo a algunos, comprando sus libros, escuchando su basura en la televisión, escuchando eso, ¿sabe qué? Tú estás dando vuelo a esa gente. Y por eso es tan importante. Él dijo, manda también que no prestan atención a estas fábulas. Son fábulas, hermanos. Yo me acuerdo hace como 20 años para atrás, era tan popular aquí en Laredo. Había un cassette que estaba grabado por todas partes. Una mujer que murió y fue al infierno. Y un ángel le dio un tour del infierno. Así es. Y ella fue por un cuarto, este sufriendo, fue por otro cuarto. ¿Qué es eso? Pero la gente hacía caso que esa mujer es de Dios. Mire, Dios le dio esa visión. Yo no necesito su visión para saber. Yo leo mi Biblia que habla del infierno. ¿Por qué tengo que escuchar cassette de una mujer que supuestamente fue y regresó? Yo no entiendo eso. ¿Cómo la gente? Y ahí es un buen dinero con sus cassettes. A eso me refiero. So, es muy importante. Los dos fueron mandados a otros que no prestan atención a fábulas. Pero después vemos ahora la distorsión de la sana doctrina. La distorsión de la sana doctrina. Eso es muy importante. Primero, se convierte en fábulas. Son historias, cuentos, nada más. No, yo tengo nada contra fábulas. Hay una bonita de Disney, Walt Disney, ¿verdad? Está bueno Cinderella y quién sabe qué, que los zapatos de cristales y tú sabes la calabaza se hizo en un carro bonito, los ratones de un caballo. Es muy bonito esas fábulas, yo no tengo nada contra eso. Yo no creo en eso. Pero me entretengo viendo en la televisión, no hay nada malo, hasta todos que hemos visto eso. Y está bien, es una fábula, es una historia en inglés, se llama fairy tale. Está bueno. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, cuidado con las fábulas. No sea tan ingenuo. No lo voy a decir tonto, pero que no sea tan ingenuo. Que tú creas cualquier cosa que dice la gente sin verificar primero con la Biblia si es verdad o no. Es lo que tienes que hacer. Pero él habló muy bonito, porque es bueno que habló muy bonito. Tiene talento de hablar, pero aunque se puede penarse con la lengua, el hecho es que no lo que él está diciendo es bíblico. ¿Entiende? Muy importante eso. Entonces se convierten en fábulas la distorsión de la sana doctrina. Le voy a dar uno. Pero eso es una fábula, pero no creen que es fábula. Por ejemplo, cuando yo he oído eso, un pastor me lo dijo. No, hermano, yo fui y eché fuera ese demonio y salió un demonio verde por la boca, como vapor verde. ¿Qué color es un demonio? Yo ni veo en la Biblia eso. ¿De dónde? ¿Y por qué sale por la boca? ¿Por qué no por los oídos? ¿Quién sabe qué ridículo es eso? Pero la gente le cree. Es pastor. Y por supuesto, su congregación, yo creo que tiene más gente que nosotros, para que sepa. Triste. Esas cosas están pasando. Y la gente cree esas fábulas. Yo me acuerdo un hermano que tuvo un sueño, no me acuerdo qué era, que... Y Dios le dijo a él que viniera conmigo porque Dios le... Yo dije, mire, yo hablé con el Señor, no me dijo nada de tu sueño. Son fábulas, hermanos. Y nosotros tenemos que ver que es absurdo algunas cosas que dicen. Y después nos lleva a otras doctrinas. Yo te voy a decir otra fábula. Y un hombre famoso aquí en el valle que viene aquí a Laredo de vez en cuando y que la gente oraron y cayó oro del cielo. Tú no quieres recogerlo con la escoba. ¿Qué es eso? Eso no sé qué escucho. O que los botones de esa hermana se convirtió en plata. También no tenía tanta fe, por eso no se convirtió en oro. Pero el hecho es, son fábulas. No presta atención a esas tonterías. Dios nos dio una cabeza para usarla. Okay, entonces vemos también que otra cosa es la vemos aquí que cambian la palabra de Dios también por mandamientos de hombres. ¿Saben? Cuando Cristo habló de eso, él citó de aquí en Isaías 29. Usted mira conmigo Isaías 29 y vemos aquí algo interesante en versículo 13. Y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Tú qué es? A veces hacemos más caso a los hombres que a la palabra de Dios. Entonces ese es legalismo. Esas ya no son fábulas, pero es legalismo. Ellos comienzan a hacer reglas tras reglas tras reglas. Y una mujer tiene un pantalón, es pecado. Hay iglesias que la mujer no puede tener pantalones. Hay iglesias que la mujer no puede ni siquiera una tijera tocar su cabello. Tiene que dejar que crezca, que crezca, que crezca. Y está bien, si es su estilo y le gusta, qué bueno, pero no porque es una regla de la Biblia. Son mandamientos de hombres. Y eso también que tiene que ir a la iglesia los sábados. Y no puede tomar té porque trae cafeína. No puede tomar... Son mandamientos de hombres. Es legalismo. Y eso no es bíblico, hermanos. Y cambian la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Nada nuevo. Cristo habló de eso después. 700 años después de Isaías, Cristo lo dijo. Pablo también tuvo que decir a Timoteo, cuidado porque va a haber gente así. No haga caso a lo que dicen los hombres y lo que dicen no está en la Biblia. Es una cosa compartir una opinión, otra cosa decir, es la ley, tienes que hacerlo. Cuidado, cuidado. Y después son inspiradas doctrinas falsas por demonios. Aquí está en 1 Timoteo capítulo 4, después hablamos de eso, vamos a llegar, pero dice 4:1 de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, claro que sí, presta atención, claramente, que es tan claro, ¿cómo no lo pescan? Es tan fácil. Que en los postreros tiempos, me supongo que estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No van a ver un espíritu hablando, va a ser una persona vestida como su servidor, con un púlpito, una Biblia, va a estar predicando cosas, pero son del demonio. Un ejemplo, ya más y más iglesias están aceptando que se casan los gays. Más y más iglesias están aceptando que viven juntos, no le hace importante que se aman, ya se casaron delante de Dios. No, lee la Biblia, hay magistrados, hay leyes. Entonces, cambian para acomodar a la creencia del día, porque creen que con eso la gente van a venir. Pues yo no quiero que la gente venga por esas cosas. Si tú tienes que pecar para venir, quédate en casa. Estamos aquí para mejorar, para reconocer nuestras faltas, para aprender lo que es la verdad. Todos aquí tenemos errores y pecados, pero no vamos a acomodar al pecado. Ah, véngase, siéntase cómodo. No, debemos todos sentirnos incómodos por nuestros pecados y arrepentirnos y buscar el rostro del Señor. Y nadie aquí puede aventar piedras porque todos aquí tenemos algo. ¿Saben? Obama dijo algo la semana pasada que interesante. Yo nunca vi este versículo en la Biblia. Él dijo, la Biblia dice, el que trae la piedra, levántala, pero acuérdate que tú ves una casa de vidrio. Pues, ¿dónde está eso en la Biblia? Él inventó una Biblia que yo no sé, porque yo nunca vi una casa de vidrio en la Biblia. Dice, para no aventar piedras a tu propio, porque tú vives en una casa de vidrio. Es un dicho, pero no está en la Biblia. Pero hay gente que no sabe, oh, presidente dijo que está en la Biblia, tiene que estar en la Biblia. No hay casa de vidrios en la Biblia. Pero sí dice que está el primero sin pecado que tira la primera piedra. Eso sí dice la Biblia. Entonces todos tenemos pecado. Pero ¿qué hacemos con el pecado? ¿Lo estamos nutriendo el pecado, alimentándolo? ¿O estamos orando al Señor, Señor, arráncalo de mi vida? Yo no quiero eso en mi vida. Para muchos su pecado es como su mascota. Lo lleva por todas partes. Y se encariñaron con su pecado. Cuidado con eso. Y después vemos también que la distorsión a la sana doctrina también le da a la gente lo que quieren oír. Lo que quieren oír. Y por eso dice en 2 Timoteo 4, 3, 2 Epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, entonces, ellos tienen comezón, quieren escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, yo quiero maestros, pastores que enseñan lo que yo quiero escuchar. Quiero ser rico. Voy a buscar a un pastor. ¡Hey! Dios te quiere rico. Dios te quiere prosperar. Yo quiero sanidad. Dios te quiere muy sano. Y esos son los populares. ¿Me explico? O dos gays. ¡Hey! No es pecado. Dios ama a los gays. No hay problema. Y se vienen casaditos juntos a la iglesia. Así es. Créamelo. Eso está pasando más y más. Antes lo que parecía que era una broma, ya no es broma. Es la realidad. Ya pronto van a ver ustedes, y créemelo, yo sé que estamos grabando, entonces es que están en internet, pero va a haber iglesias con el pastor y su esposo. Va a haber gays casados pastoreando, lesbianas casadas pastoreando, hermanos. Yo me acuerdo 30 años para atrás, pensaron que, yo decía a la iglesia, un día se van a casar los gays. Me miraban como, whatever, now. Ahora. Y te digo, va a pasar, porque si ya las mismas iglesias están aceptando que se casan gays, ¿por qué no aceptar que sean pastores y pastoras? Sentido común. Sentido común. Y más iglesias como la nuestra, vamos a ser los racistas, discriminamos, tenemos prejuicios, con todo lo que queremos hacer es cumplir con la Biblia. Pero ese es el precio que uno paga por seguir al Señor, hermano. Ahora te quieren callar. Un día te van a encerrar. Y por eso es tan importante pensar por quién vas a votar cuando ustedes que pueden votar elecciones. Pues yo te garantizo, si gana un demócrata, si gana Hillary o Bernie Sanders, ellos van a escoger dos o tres jueces de la Corte Suprema y se va a acabar con toda libertad que tú has conocido y tus padres y tus abuelos, se va a acabar. Te lo garantizo. Okay, es un hecho. Ahorita más de 5-4 en favor. Pero son todos grandes y el próximo presidente va a escoger 2 o 3, tal vez 4 jueces que va a tener repercusiones por 40, 50 años. Por eso mucho más vale. No piensa en su Lone Star. No anda pensando en su amnistía. No anda pensando en reforma. Piensa lo que es mejor para el país. Y ore que Dios nos dé un buen presidente. Eso es lo que dicen. Eso para mí, la Biblia dice también. Ora por los que están en eminencia, los que están en gobierno. Pero también hay que orar por tu gobierno. ¿Quién va a gobernar dentro de un año? ¿Quién va a ser tu presidente? ¿Quién va a ser tu senador? ¿Quién va a ser tu gobernador? Todas esas cosas son importantes, hermano. Pero bueno, veamos aquí entonces. Por eso digo, ahora nos quieren callar. Tal vez dentro de 5 o 10 años nos van a encerrar. Y no hablando de 20 o 30 años. No, no, no. Hablando nada más de 5 a 10 años. Depende de quién gana. Por eso hay que orar. Porque un día tal vez no vamos a tener libertad de reunirnos como ahora. Entonces es muy importante esas cosas. Pero vemos también ahora el desorden causado por la, podemos decir, la falsa doctrina. El desorden que se causa. ¿Sabe, hermanos? En 1 Timoteo capítulo 1, donde empezamos. Y vemos aquí en versículo 4. Ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, mire, disputas, pleitos, peleas, más bien que edificación de Dios. Es decir, que la doctrina puede causar disputas, puede causar que, puede quitar la armonía, puede causar mucho caos en una iglesia. Y eso sucede, hermano. Por eso causa disputas. Y sabe, para disputar es simplemente que decir, está peleando, está argumentando. Cuando una iglesia está siempre argumentando y peleando, no va a crecer, va a morir la iglesia. Y como estamos peleando uno con el otro, yo no estoy diciendo, pero si estuviéramos peleando uno con el otro, no podemos fijar en los de afuera que necesitan a Cristo. Una iglesia que pelea nunca es evangelística. No es. ¿Cómo va a irse a pelear como gatos y perros y después hablar del amor de Cristo a la comunidad? Se puede. No se puede. Por eso Pablo dijo a Timoteo, mándales que ya no enseñen esas cosas. Mándales que no preste atención a esas cosas, porque va a causar disputas en vez de edificación. Y después vemos también que, causa inestabilidad de espíritu. Ahora mira Efesios, ¿recuerda que se quedó en Éfeso? Timoteo estaba en Éfeso, hermano. So, vamos a ver qué dice Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 4, mira lo que dice en versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es como yo-yo, para arriba, para abajo, inestables, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres que son buenos para hacer mal. Y está diciéndole aquí, porque hay que no sean fluctuantes como un niño. ¿Sabe? Un niño puede estar muy contento. Mira, tú mira un niño de 2 años, 3 años. Muy alegre un minuto. Próximo minuto, no hombre, está bien enojado, quiere aventar cosas. Otro minuto te abraza y te quiere hablar. Mi nietecito, un minuto me quiere mucho y me derrita el corazón, la quiero. Me toca atrás así, ¿sabes? Qué bonito. Otro está enojado y aventa cosas. Bueno, así son los niños. Y así somos nosotros. Dice Pablo, ya no somos niños. Y hay doctrinas nuevas que vienen. Oh, voy para acá. Oh, qué bonito. Oh, esa doctrina. Oh, mira esto. No, hermano. Lo que dijo Pablo, no hay nada nuevo bajo el cielo. Toda doctrina que tú quieres aprender y que necesitas aprender está en la Biblia. ¿Ok? Dios ya nos enseñó por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Tenemos doctrina. No anda con cosas nuevas. No hay nada nuevo. No, pero es diferente ahora. Siempre es diferente. Y todo sale mal. Por eso digo, cuidado. No hay nada nuevo debajo del cielo. Y tú buscas, lo único nuevo es cuando tú buscas a Cristo, cada día es nuevo. Sí, nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso sí es nuevo. Él nos hace sentir como jóvenes en el corazón. Aunque el cuerpo se está desgastando, el hombre interior se va renovando día tras día. Eso sí. Pero enseñanzas, doctrinas, métodos sí pueden cambiar, los métodos. Nadie aquí usó su caballo para venir a la iglesia, ¿verdad? 100 años para atrás, sí. Ok, los métodos cambian. Usamos Facebook. La iglesia no tenía Facebook 10 años para atrás. Tenemos internet, sí hay manera, WhatsApp, hay diferentes maneras de comunicarse. Eso cambia, pero no la enseñanza, no la doctrina. No confunde un método con el contenido. Ok, es muy diferente. Y vemos entonces también que eso, y también podemos ver aquí, y eso también no honra a Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué causa disputas, causa inestabilidad de espíritu y no honra a Dios. Mira acá Mateo 15, lo que dice el Señor. Mateo 15. Es muy interesante. La doctrina que tú crees puede honrar o deshonrar a Dios. Cuidado con lo que tú crees. Pues lo que crees es mi asunto. No, no es tu asunto, es del Señor el asunto. Y tú tienes que estar de acuerdo con Él. El capítulo 15. En versículo 8, él dijo de los hipócritas, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ses? Me honran de labios, mas en vano me honran. De que no me honran de veras, ¿por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quiere honrar a Dios? Enseña doctrina bíblica. ¿Quieres honrar a Dios? Presta atención a doctrina bíblica. ¿Quieres honrar a Dios? No presta atención a las tonterías que está predicando en muchas partes. Esa manera de honrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú prestas atención a la doctrina, está prestando atención a la palabra de Dios. Dios está hablando. Dios está hablando. Y vemos también entonces que eso también da lugar al orgullo. Al orgullo. Mira conmigo en Mateo 16, ya que estamos en Mateo 15, ¿verdad? Mira Mateo 16, algo interesante pasó aquí, es chistoso también. Pero en versículo 6 comienza, 16:6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban entre sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos pensaron, que los fariseos traen pan verde, feo, ¿verdad? Está viejo, cuidado. Ellos estaban pensando en lo material, en lo físico. Versículo 8. Entendiendo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hay una clave grande aquí. Poca fe. ¿Quieres conocer doctrina? Ejerce tu fe. ¿Okay? Y después dice el versículo 9. No entendáis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cuál es la levadura? Bueno, vamos ahora a otro lugar. ¿Okay? Vamos a Marcos, el libro que sigue Mateo. Marcos 12, 38. Miren lo que dice. Y él les decía en su doctrina, su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Qué está diciendo él? El orgullo. Doctrina falsa produce orgullo en los hombres. Doctrina bíblica produce humildad en los hombres. Una persona que de veras acepta la doctrina bíblica es una persona humilde. Es una persona que no anda buscando primer lugar siempre y lo mejor el lugar. Es una persona que hasta como Cristo. ¿Quién conocía más doctrina que Cristo? Y él lavó los pies de sus discípulos como un esclavo. Esos fariseos no harían tal cosa, porque yo sé mucho. Y uno como, yo sé esto, yo no sé como estos que no saben. Cuando uno aprende doctrina bíblica, uno es humillado. Y más se lleva con todos. ¿Sabe? Hay unos líderes, hermanas iglesias, que se creen que son celebridades, tienen guardaespaldas, nadie puede hablar con ellos. Acaban de predicar y se van, desaparecen. ¿Qué es eso? No, uno que tiene buena doctrina convive con los hermanos. ¿Por qué? Porque tú reconoces que tú no eres nada más, nada menos que nadie. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Entonces es muy importante eso. Y pues vemos también ahora, hasta puede afectar la dieta. Dice, ¿cómo la dieta? Bueno, algunos les conviene tal vez, pero el hecho es bíblico. Y no voy a dar todos los versículos, pero en 1 Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, y hay más, hay notas, ahí está otros versículos, pero en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que dice que esa gente prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es muy importante. La palabra de Dios dice, porque por la palabra de Dios está la doctrina y por la oración es santificado. Otras palabras, si tú dices, no, que no come carne, ¿por qué? Porque es criatura de Dios. Pues allá tú, yo como toda la carne que ustedes me quieren regalar. Yo no tengo problema. Pero esa es cuestión. Pero si tú no quieres, si tú eres vegetariano, porque tú quieres o tu salud requiere eso, es una cosa. Pero no lo vas en la Biblia. ¿Qué está diciendo Pablo? No lo vas en la Biblia. O que no puedes comer carne los viernes. Tienes que ir de pescado. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con los pobres que viven en el desierto? No hay pescado. ¿Qué van a comer los viernes? ¿Te has puesto a pensar? No todos viven en un lugar cerca de agua. Y el hecho es, son cosas, mandamientos de hombres, hermano. Come lo que tú quieres. Y si quieres comer el viernes un bistec, ribeye, cómelo. No te sientes mal. Y si quieres comer, ¿sabe qué? Lechuga, está bien, ensalada. Come lo que tú quieres. Dios te lo dio. Dale las gracias. Eso es todo. Dale las gracias. ¿Ok? Y después vemos también entonces la edificación que resulta de la sana doctrina. Resulta buenas cosas. Rápidamente, porque yo quiero llegar a la conclusión. Vemos aquí, cuando aceptaron a Cristo, ¿qué es lo primero que hicieron los cristianos nuevos en capítulo 2? Si usted mira en capítulo 2, ahí perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Y tuvieron también comunión y oraron. ¿Y sabe qué? La iglesia creció. Pero lo primero, unánimes todos los días. ¿Qué estaban ellos haciendo? Ahí escuchando la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo no puedo escuchar, oír al apóstol Pablo, yo no puedo oír Pedro, Juan, pero yo tengo las escrituras. El mismo Espíritu Santo que los guió a ellos, me está guiando a mí ahora. Tenemos las escrituras. Aquí están las palabras de los profetas y de los apóstoles, hermanos. Y nuestra fe está basada, fundada sobre la fe de ellos. Entonces, lo que les quiero decir es, siempre hay unidad y crecimiento en la iglesia. Yo le reto, usted mira ahí de capítulo 2, versículo 42 a 47, y pues el Señor añadió cada día a los que han de ser salvos, los que habían de ser salvos. La iglesia creció, hermanos. ¿Por qué? Porque enfocaron en doctrina y practicaron lo que la doctrina decía. Y había una unidad y unanimidad. Qué bonito era. Pero vemos también perseverancia a pesar de las adversidades. Usted mira aquí en 2:46 de Hechos. Mira lo que dice. Tuvieron pruebas, hermanos. ¿Se acuerdan? Tuvieron pruebas. Le encarcelaron, golpearon a los apóstoles. Muchos sufrieron. No era todo tan fácil como rosas. Pero usted mira aquí en 2:46 de Hechos. Y perseveraban y perseverando unánimes cada día en el templo. No cada domingo en la mañana nomás. Domingueros. No, no. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Pero cómo comenzó todo? El versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso podían perseverar unánimes. Porque perseveraron en la palabra de Dios. Una iglesia no puede ser débil en esa área. ¿Ok? La palabra de Dios. Cuando Cristo oró por su pueblo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y vemos también entonces discernimiento espiritual en capítulo 5 de Hebreos. No muy lejos de Timoteo. Busca Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y veamos lo que dice aquí. Vemos aquí. Y vamos a en versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. ¿Ya eres niño todavía con tantos años en la fe? ¿Eres niño? ¿Sigue queriendo leche todavía? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo alcanza uno madurez? Ahí viene. Para los que por el, tres letras, uso, practicaron lo que aprendieron. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra, hermano, la edificación bíblica basada en la doctrina bíblica produce discernimiento espiritual. Muy importante eso. A veces hay muchos que pueden discernir y hacer buen dinero. Saben comprar y vender casas, comprar y vender carros. Y son buenos para discernir los tiempos para hacer dinero. Pero son tan, vamos a decir, niños en las cosas espirituales. Dios quiere hacer de todos nosotros hombres y mujeres maduros, espiritualmente maduros, y que podamos nosotros discernir espiritualmente las cosas, no por apariencia, pero porque el Espíritu te da luz, y con la palabra y con el Espíritu Santo, tú puedes discernir muchas cosas, y evitaríamos muchos errores en la vida y muchos problemas. Ahora, hermanos, vemos aquí conclusión rápidamente. Tengo 5 puntos aquí. Primero, así como el que enseña es culpable de propagar falsas doctrinas. El que enseña está propagando falsas doctrinas. Así también es el que presta atención a ellas. La mayoría de nosotros aquí no estamos propagando falsas doctrinas, pero cuidado que escuchen la radio. Cuidado cuáles son sus estaciones favoritas, sus programas favoritos, cuáles son sus libros favoritos. ¿Qué es lo que le llama la atención? Cuidado. Más vale que sea la verdad que te llama la atención y no algo porque tu oído le gustó mucho lo que escuchaste. Si eres pobre, obviamente el diablo te va a tentar a escuchar doctrina que habla de ser rico. Si estás enfermo, obviamente el diablo te va a tentar a querer escuchar doctrina que habla de sanidad. Si no tienes esposo o esposa o no tienes pareja, va a hablar Oh, Dios te quiere dar una pareja. Yo no sé si Dios te quiere dar una pareja. ¿Quién sabe si Dios te quiere dar una pareja? Ponte a orar. Yo no puedo garantizar eso. ¿Me explico? Pero siempre queremos escuchar cosas. Si tu hijo es un drogadicto, oh, Dios te garantiza que si tú mandas dinero, tu hijo será sano. ¿De veras? ¿Desde cuándo el dinero resuelve las cosas? Por eso digo, cuidado, cuidado. Todos tenemos deficiencias en la vida. Y el diablo conoce tu debilidad. Lleva a poner alguna doctrina que te va a llamar la atención. Pero siempre tienes que, siempre probar a discernir la doctrina a la luz de la Biblia. Así es, hermano. No hay otra. ¿Sabe? Para seguir. Toda doctrina distorsionada causará desorden en las vidas personales y en las iglesias. Eso ya hemos visto aquí en primer versículo, en Timoteo. Que había disputas, había problemas en la iglesia. Y vamos a ver que hay mucho más. ¿Sabe cuál iglesia tenía doctrinas tan raras y tantos problemas? La de los corintios. Enfocaban en hablar en lenguas, enfocaban en profecías y puro problema. Hasta terminaban en la corte peleando hermano contra hermano. Hasta un hermano se acostó con la esposa de su madrastra, la esposa de su padre. Cosas así estaba pasando. ¿Por qué? Dios tuvo que quitar la vida a alguno porque se embriagaban en la Santa Cena. No era una copita que tenía, era copotas que tenía grandota y se embriagaban y Dios le tuvo que quitar la vida. No, leer, ahí está. Está en 1 Corintios 11. Y nosotros tenemos que ver esas cosas. So, es muy importante que toda doctrina distorsionada causará desorden. Y hubo puro pleitos en esa iglesia. Puro pleitos. Y puro también desorden. Y ahí fue ahí donde Dios, a Pablo tuvo que decirles, y Dios no es autor de confusión. Después le dijo también, hágase todo decentemente y con orden. Fue a esta iglesia, porque hay puros problemas. Doctrinas. Estaban escuchando a los filósofos de aquel día. Estaban ellos hasta adorando la sabiduría en vez de buscar al Señor. Es muy triste. Y pues usted ve aquí también, cualquiera puede ser, hermano, cualquiera puede saber si una doctrina viene de Dios o no. ¿Sabe usted? Cualquier uno de nosotros, cualquier persona puede saber. De veras, no es difícil. Pero hay que seguir el punto que sigue. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios. Mire, palabra de Cristo mismo, capítulo 7 de Juan. Capítulo 7 de Juan, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir que, si tú de veras quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a saber si la doctrina es de Dios, hermano. Muchas veces no nos conviene escuchar cierta, porque no nos gusta, no nos cae bien. Aunque el saco puede ser tuyo, no te quieres poner. Y ese es el problema con la doctrina. Es incómodo. Por eso hay que, podemos decir, sufrir la sana doctrina. Hay que sufrirla. No es fácil. La verdad no siempre viene con azúcar. A veces la verdad es espinaca. Ah, yo quiero ice cream. No, Dios te quiere dar espinaca. ¿Me explico? A veces te dan miel, a veces te dan dulce, pero a veces viene comidas fuertes. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú de veras quieres ser un siervo, por eso digo, los que de veras se entregan a Cristo, tienen que entregarse a Él con ese espíritu de Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Tú eres mi mentor, yo soy tu discípulo. Aquí está el discípulo, aquí está la llave de mi vida, Señor. Mi vida ya es tuya, no es mía. Yo me bajo del trono y tú vas a ascender a mi trono. Yo ya no soy rey de mi vida. Tú ores así. Y te garantizo que te va a enseñar cosas que tú nunca habías visto antes en su palabra. Porque si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú de veras vas a saber cuál es su doctrina. Porque un hombre, una mujer que tiene hambre de cumplir con la voluntad de Dios, ¿cómo Dios no le va a dar ese cumplir con ese deseo? ¿Cómo que no? ¿Me explico? Si tú andas mal, es por tu culpa. Muchas veces anduvo mal, es mi culpa. Yo no puedo echarle culpa a mi esposa, a mis hijos, a ustedes. Yo soy responsable por mis tonterías. I'm sorry. Yo soy. Nadie más. Después vemos aquí también que la buena doctrina recibida con fe resultará en la edificación de Dios. Ah, mira, edificación de Dios. Ahí dice en versículo 4. Entonces, la edificación viene de Dios. Y Él quiere, así como la consolación viene de Él. Él es el Dios de toda edificación también. Y cuando de veras recibimos con fe, lea ahí dice, primera de Timoteo 1:4. Cuando recibimos con fe, Él nos dará de su edificación. Y yo no quiero edificación superficial. ¿Sabe un niño que tiene hambre, un bebito, y yo le doy una chupeta ahí en su boca? Voy a engañarle un ratito, después dice, él quiere leche. Yo no quiero nada que el mundo me tenga. Yo quiero lo verdadero, hermano. Solo el verdadero puede satisfacer, no las cosas de este mundo. Y por último, yo sé que ya pasé mi tiempo, pero ni modo. Y por último, es un gran privilegio y a la vez una profecía cumplida, que ingratos como nosotros pueden recibir la sana doctrina. Déjenme mostrarles. Mira conmigo en Isaías 29. Quiero que ustedes vean aquí algo. Y voy a ser franco con ustedes. Yo nunca había captado ese versículo hasta que estudié por este mensaje. Tengo 40 años en la fe. Apenas lo encontré ahora eso. No puedo creer que lo leí tantas veces y nunca lo vi. Pero en 29 de Isaías. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo apenas aprendí esta semana este versículo, hermanos. Y mira lo que dice en 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de sus manos en medio de ellos. Nosotros somos hijos de Abraham, hermanos. Dice, que santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Ahora mira, y los extraviados de espíritu, ¿y quién aquí no ha sido extraviado de espíritu, hermanos? Aprenderán inteligencia. Y los murmuradores, ¿qué? Aprenderán doctrina. ¿Cuántas veces hemos nosotros sido murmuradores? Un murmurador es un ingrato. Porque un agradecido nunca murmuraría. Somos una bola de murmuradores ingratos que Dios escogió y dijo, ahora les voy a enseñar doctrina. Y eso que está diciendo aquí, hermanos. Y es parte de la profecía. Y mira lo que estamos aprendiendo por el Espíritu Santo. Antes yo era un espíritu extraviado, Dios me llamó a su redil. Y ahora Él me está enseñando doctrina, me está enseñando su palabra. Por eso digo, es un gran privilegio. De todos en el mundo, billones, Dios te escogió y te está enseñando cosas. No lo menosprecie. No cree que, oh, qué bueno, es algo tan importante porque vamos a ver que Él está ahora abriendo misterios y enseñando cosas que ni los profetas sabían. Porque aquí Isaías estaba profetizando de nosotros. Y entonces, mira lo que dice. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos, no leemos, nos fastidiamos? Entonces, una de dos cosas, tal vez ni eres salvo, por eso estás aburrido. Pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te perdone. O tal vez que tú has sido un hijo como aquellos, después de tanto tiempo, de ser ya maestro, todavía tú has vivido con leche todo el tiempo, leche. Y Dios dice, mi hijo, mi hija, te quiero dar vianda. Presta más atención. Y no sea, en serio, no sea más un dominguero que además calienta banca domingo en la mañana. Cuando hay más servicios, véngase para que aprenda. Y ponte a orar con mi pueblo. Y ponte, no nada más venir a la mañana y todo, y olvidar el resto de la semana de mí. Por eso digo, es tan importante esas cosas. Pero muchas veces nosotros somos desviados. Andamos por otras cosas, buscamos otras cosas. So, lo que quiero decir es, la doctrina y la edificación. ¿Quieres ser edificado? Leer más tu Biblia. Pide al Señor que te muestre. Y si alguna vez, toma notas cuando estás escuchando un sermón. Puedes tomar notas. Y después en su casa, repáselas. Usted tiene notas aquí en el boletín. ¿Qué hace con sus notas? Le digo, aprende la Biblia. Dios te quiere bendecir, hermano. Ok, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Los encargados que pasen, por favor.